Caracol Podcast presenta.
Dame el numeral, por favor.
¿Sabes qué? Sí, Hernán, lo voy a dar ese numeral para que todo el mundo esté muy pendiente. Numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W. Y el correo peláezydefrancisco@gmail.com.
La pregunta para hoy es muy, bueno, muy sencilla, pero muy difícil, porque ¿qué arreglamos primero en el fútbol de Colombia? ¿El entuerto Nacional Cortuluá, el trabajo del VAR o el arbitraje en general? ¿Qué arreglamos primero? A ver si empezamos a enderezar el cauce, Martín.
Todo el tiempo se puede. ¿Qué se puede hacer? Capacidad.
Bueno.
Claro. Bueno, claro, señor.
Bueno.
Claro, hay que tener la vista divergente, uno en un punto, el otro ojo en el otro punto. Bueno. Claro que sí.
Ojalá.
Por Dios santo.
Bueno, ¿no?
Ser múltiples. Ser diversos en eso.
Bueno, mira, Douglas, este señor nos escribe por primera vez, Douglas Balvin. Quiero saber qué guardan en la memoria respecto a goles insólitos, extraños, inusuales. A ver, Martín, si recordamos alguno.
Yo recuerdo uno de Landucci a Bolívar de La Paz en una Copa Libertadores, un cabezazo hacia atrás, un centro de Ángel María Torres. Uno de los goles más extravagantes, más estrambóticos, más heteróclitos que yo haya podido ver, más fuera de lo común. Un gol de cabeza hacia atrás como si hubiera sido Uva Sila. Y el otro, el de Héctor Ramón Sosa, que nunca fue, un gol absurdo que dieron.
Sí, me acuerdo.
Como una, ¿te acordás? Uno de Santa Fe, Pereira.
Como estuviera portería norte del Campín.
Norte.
Juegan Pereira, que lo dirigía González Aquino, y Santa Fe. Bueno, el árbitro, también lo recuerdo, Manuel Castro, que no pitó, sino ese partido en su vida profesional. El hombre vio que la pelota, no había arquero, en la jugada no había arquero del Santa Fe, fue un tiro lento, y la pelota iba efectivamente camino a la red. Entonces él giró hacia el medio del campo suponiendo que era un gol y resulta que alcanzó a llegar, recuerdo, Ever González, un lateral muy bueno además del Pereira, sacó la pelota.
Sí, un gran centrador.
Lo que estuvo fatal fue que Héctor Ramón Sosa salió celebrando el gol. Claro, porque él dijo, el árbitro dio el gol, la pelota nunca traspasó la línea, el árbitro dedujo que iba a entrar. Y dio el gol. No, Omar. Bueno,
es verdad que ese árbitro Castro estaba en Guayabado ese día también, una cruda salvaje. No, o sea, sin asomo de ningún sonrojo, el hombre da un gol absurdo.
No,
claro. Y entre los mismos jugadores de Santa Fe, bueno, estaban más aterrados que un abejorro mismo, ¿no? Y decían, ¿pero esto qué fue?
Y hubo un detalle de juego limpio, exagerado, de González Aquino, que estaba en la raya. Pereira salía por él. Costado norte, tenía el vestuario allá, y porque Santa Fe estaba en el sur, y González Aquino, pues hombre, hizo la señal a sus jugadores que estaban aterrados de que siguieran, que si el tipo dio el gol, que lo dio. Bueno, qué lío, la pelota nunca entró, ese sí es de los goles no, porque no fue gol, pero
no, es una locura, es que
lo dio como gol,
es que estaba muy lejos, Hernán, es que era un poquito más adelante del penal,
claro.
No. Y la sacó, y de ahí la rechazó el defensa, ¿te acordás?
Ever González, por eso te digo. Pero
sí, Ever, que era el lateral derecho que ha sido el Tolima también.
Exacto.
¿No? Y el Pereira.
Y
ese jugador era una locura de jugador, lo hizo un centrador bravo.
Más o menos, creo yo, que al balón le faltaban 3 metros para entrar. Y entonces el hombre dijo, no, pues ya, eso entró. Y se fue marcando el gol hacia el centro. ¿Cómo te parece? Bueno,
no,
aquí el señor Martín, pero él nos recuerda también la famosa jugada malasqueña, el gol que le hizo el peruano Malasquez a Landaburo.
Yo lo vi ese gol, una locura.
Mira, y movieron la pelota de saque, ¿no?
Sí.
Y Malasquez.
Eduardo Malasquez.
Malasquez vio adelante. No, alguien le dijo a Malasquez, es que no me acuerdo quién era el 9, si era Navarro, Franco Navarro.
Franco Navarro.
Ah, bueno. Navarro.
Franco Navarro, sí.
Navarro se dio cuenta de que el arquero no es que estaba adelantado, sino que no estaba llegando. Y el cuento cruel que salió en su momento, que fue anecdótico, nunca se supo si fue verdad. Jugaba a Américo Quiñones, que era tartamudo. Entonces,
Niño Quiñones, sí.
El arquero del Bucaramanga se llamaba Luis Landaburo. Entonces sí, el niño Quiñones se percató
de, River, sí.
de la jugada que iban a hacer. Entonces dice que sí. empezó a gritar desde la mitad, Lu, Lu, Lu. Cuando terminó de decir Luis, ya había gol. Se la clavó ese.
No, sí.
Ese Malásquez. Y creo que
Américo
fue.
Que era un, Américo, que era un volante de marca muy buenísimo.
¿No? Claro. Sí, fue, sí. fue uno de los, mira, uno de los soportes de las grandes campañas del Tolima cuando estaba Ricardo de León. Y aquí él dice de un autogol que le vio a Lorenzo Carraps en un juego contra el Quindío.
Me acuerdo, me acuerdo. ¿Sí? Él mismo, él va a lanzar la pelota, sí. Mano derecha, y él de pronto hace un movimiento muy extraño y mete el balón en su arco. Una locura ese gol, o sea, de los goles más absurdos que yo he visto.
O sea, tomó impulso, giró y la metió.
Giró, él mismo la metió, pero hizo un giro raro con el brazo y su mano y la terminó metiendo.
Bueno.
No sé, una jugada muy extraña, sí, la de Carraps, que fue arquero del Junior también.
Estoy previniendo a este muchacho Alejandro Munevar porque ya me da pena, pues, como dice Calvas, tan temprano, pero estoy diciendo para que se vaya despertando, mijo, que tenemos que hablar en dos minuticos. Pero antes, te cuento, no, en serio, Martín, mira, vi una foto, dice Giovanni Castilblanco, del portero del West Bromwich, John Osborne, y manda la foto,
uh-huh.
en el año 72, ¿sí? fumando en pleno partido. Bueno, yo
Uy,
en pleno partido, sí, no, me acuerdo.
Ah, no, yo sí sé, yo sé que en el entretiempo Falcioni fumaba en el América.
Ese es uno.
El arquero.
El
Cococho Álvarez, yo sé que fumaba en el entretiempo con el Cali. El Ernesto Juan, él fumaba. Una locura.
Yo también sé, porque él lo contó en Que en Paz Descanse, el negro Luis Jerónimo López fumaba también en el intermedio. Y yo vi fumar muchos años atrás en el Pascual Guerrero al cantor José Eduardo Castro y al paraguayo Alejandrino Genes. Y hay una foto publicada hace muchos años en el colombiano de Medellín, cuando la selección vaya aquella de Maravilla y Klinger, la dirigía el húngaro Jorge Orr. Y hay una foto donde está el técnico húngaro con un pie encima del balón y con la mano llevada a la boca con su cigarrillo. Y bueno, después varios técnicos tuvieron problemas. Bueno,
no, pero algunos, mira,
Martín, ¿qué fuma ese técnico Sarri italiano que uno lo ve o lo veía, pues?
No, él tiene como un pitillo que reemplaza al cigarrillo para la ansiedad. Entonces él parece como si fuera, pues, un cigarrillo de esos electrónico, pero él, no sé, él como que tiene una un pitillo con nicotina. Y ¿sabes quién? Un jugador que fumaba, contaba el mismo Ruggeri, el Mono Perotti.
Ah, sí.
Era el puntero izquierdo que era con Mastrangelo adelante, ¿te acordás? Mastrangelo, estaba Beglio, estaba Salinas a veces, sí, o Beglio, sí.
Te agrego, ese Perotti estuvo en Nacional y le fue mal.
Sí, el hijo de él ha jugado mucho tiempo en Europa,
así,
¿no?
Es,
en Sevilla,
en
sí,
Roma.
¿Te acordás? Sí, en la Roma. Y sí, Perotti, este era el papá, pues un puntero izquierdo rapidísimo, campeón de Copa Libertadores en el 78 con Boca contra el Cali.
Jugadores, fumadores, hubo todos los que usted quiera.
Sí,
hoy en día,
bueno,
más
me acuerdo de eso.
Complicado. Hoy en día.
Menotti fumaba mucho, ¿no? Dicen Menotti, que Menotti cuando jugaba fútbol también fumaba.
No, y
después
banco,
de técnico.
En
sí,
el
también.
Banco fumaban. Bueno, Martín, claro. Déjame, porque ahorita sí tengo que invitar a Gómez Afra para que despertemos a este muchacho. Gómez Afra, por favor.
En Peláez y de Francisco, Juegos Olímpicos. Informa Alejandro Muneva.
Bueno, primero, es que Alejandro, en serio, deme la hora en Tokio, pues. ¿Cuál hora es? Ah, yo le doy la de acá. Tenemos las 2:16. Allá.
Hernán Martín, buenas tardes. En Colombia, buenos días. En Tokio son las 4 de la mañana, 16 minutos.
Ah, no, temprano ya.
No.
Ya
usted tiene... Oye, Hernán, qué brusquedad tan desapacible vos llamar a Alejandro en este momento, ¿verdad?
Pero usted no ha visto los programas de la noche en Colombia que llaman a cualquiera. No, son la gente. No,
es una locura mucho hacer eso.
Bueno, básicamente hay una pregunta para Alejandro antes de que nos informe. ¿Es cierto que el Comité Olímpico Internacional está buscando, no sé, a una persona que ganó una medalla de oro, pero que tiene otra actividad? ¿Es cierto?
Sí, señor. Resulta que la ONG Unidos por Navid ha pedido al Comité Olímpico Internacional que le retire la medalla de oro al iraní Javad Farooji, alegando que hace parte de una organización terrorista. ¿Cómo? La Comisión de Ética del COI ha empezado una investigación sobre el caso, pues según pruebas entregadas, Farooji, de 41 años y de profesión enfermero, hace parte del grupo revolucionario islámico Guardias Corps Quds, que ha sido señalado como una organización terrorista por los Estados Unidos. Farooji ganó medalla de oro en tiro deportivo modalidad 10 metros, imponiendo un récord olímpico para el deporte y además convirtiéndose en el iraní de más edad en ganar una medalla.
Bueno, pero por ahora mantiene la medalla, no se la han quitado, pues oficialmente, ¿no?
Oficialmente no, no, señores, está en investigación, bueno, y hasta que la investigación concluya podremos saber del tema.
Para no trasnocharlo, ¿quiénes van dominando el cuadro de medallas hoy en los Juegos Olímpicos?
A las 4 de la mañana, 18 minutos, China domina la tabla de medallería con 15 oros, 7 platas y 9 bronces, un total de 31 preseas. Japón es segundo con 15 oros, 4 platas y 6 bronces, 25 en total. Y Estados Unidos es tercero con 14 oros, 14 platas y 10 bronces para 38 medallas en total. Oye, Colombia aparece en la posición 46 con una medalla de bronce, si bien no cuentan para el medallero. Ya suma 4 diplomas olímpicos, 2 en el ciclismo ganados por Rigoberto Urán en la prueba de ruta y en la contrarreloj individual, 1 en las pesas y 1 en el tenis.
Hola, Martín, o sea que los chinos y los japoneses dominan, ¿no? Están los gringos
claro
ahí.
Claro que sí.
Bueno.
Sí, Alejandro, posibilidades de medalla para Colombia, lo que sigue.
Pues Martín, precisamente hoy en 6 horas vamos a tener acción con Mariana Pajón, Vincent Peluar, el esposo de Mariana, y Carlos Ramírez en el BMX, semifinal y final. Mariana Pajón dominó de principio a fin ayer los hits de preparación, los clasificatorios. Se esperaría que sin problema pueda pelear la medalla. Hoy también comienza la clasificatoria del salto triple con Katherine Ibarwen y Yosiri Urrutia. Allí podríamos tener algo. Y la gran sorpresa va a ser si Mauricio Ortega logra pasar el cuadro clasificatorio de lanzamiento con disco. Estaremos peleando, si bien puede ser una medalla, también un diploma olímpico. Y por supuesto, Anthony Zambrano en los 400 metros,
pero, Alejandro,
que es la gran atracción del atletismo.
Pero hay un boxeador, o una boxeadora colombiana que avanzó.
Sí, señor. Ingrid Valencia, que ayer ganó su combate en la categoría de los 51 kilogramos, le ganó a la india Mary Com por decisión dividida. Mary Com era campeona olímpica, campeona del mundo, ya veterana, pero de todas maneras ganó Ingrid Valencia, que avanza a los cuartos de final y de ganar la próxima pelea ya asegura medalla.
Finalmente, Alejandro, ¿habló con Mariana Pajón?
Sí, señor. Esto dijo Mariana Pajón sobre la dura competencia que tendrá para conseguir su tercera medalla olímpica.
Bueno, cuando estás en un deporte de potencia, el fondo tiene que ser muy bien hecho y en momentos específicos de preparación se hizo muy buen fondo, muy buena ruta, se trabajó muy bien, ya especial específico en la pista en Bogotá. Incluso hicimos que la pista fuera más larga, nos entrábamos a la pista nuevamente y volvíamos y dábamos la vuelta para cumplir lo largo que era esta pista y se hizo una muy buena preparación.
Bueno, ¿en cuántas horas sabemos lo de Mariana?
¿En 2 horas? En 6 horas sabemos lo de Mariana, 6
bueno,
horas.
Muy bien.
Alejandro, ¿a qué hora te acostaste?
A las 2 de la mañana.
Ah, ya, durmió suficiente. Sí, bueno, muchas gracias, Alejandro. Y seguimos.
Qué marrana.
Aquí en Peláez y de Francisco. No, pero Martín, acá lo mandamos a dormir, pues allá. Echate allá, ocho, no, hombre.
No, eso no sea así.
Tipo de joven.
Olvídate.
Soltero. Martín, te tengo lo siguiente. Uy, tengo novedades de colombianos en fútbol que amerita que ve, Kilio, hagamos una presentación porque hay muchas noticias y rápidas. Te voy confirmando. Santiago Moreno, definitivamente a la MLS, ¿no?
Sí, señor. Jugador ya va pues al Portland Timbers. Ah. Va a estar allá con los hermanos Chará y con Dairon Asprilla.
Bueno, tengo un zaguero que es de Nacional, se lo prestaron a Santa Fe, jugó bien, lo recuperó Nacional, pero no tuvo chance. Es Nicolás Hernández, que también se va para Arabia.
El central zurdo, ¿no?
Sí,
va a jugar
exacto.
En Arabia Saudita, ¿no?
Sí, señor.
Un central que jugó en Santa Fe, sí. Bueno. Pero no le dieron oportunidad Nacional.
Jonathan Copete era hasta ayer el máximo goleador extranjero del Santos con 26 goles. Lo acaba de pasar el uruguayo Carlos Sánchez, llegó a 27. Ese es el nuevo goleador extranjero del Santos.
Bueno. Carlos Sánchez, un extremo derecho uruguayo que jugó mucho tiempo en River.
Ya veterano, ¿no?
Y muy exitoso, sí, sí, sí.
Martín.
Tiene como 36 ya.
¿Te acordás de un arquero uruguayo que tuvo Huila, que tuvo el Cali, de apellido Hernández?
Sí, Ernesto.
Exacto. Pues parece que vuelve.
Sí, señor.
Ahora con el Cortuluá, Martín. Hernández.
Ah, bueno, sí, Ernesto fue campeón con el Cali, ¿no? Lo trajo el Pecoso Castro, lo había tenido en el Huila. Este arquero estuvo... Él sale de un club que llama Sudamérica. Creo que Comesaña fue técnico de ese club.
De Sudamérica.
Estuvo en Uniautónoma también, sí. Ve, y está en un equipo que llama, dizque, Sport Chabelines, en Perú.
Un equipo
que queda ahí en... Sí, ahí en la provincia de Pacasmayo. Eso es al noroccidente de Perú. Está en Sport Chabelines, carambas, y llega a Cortuluá, muy buen arquero. En el Cali fue bastión de esa campaña.
Y en el Huila. Es que
sí,
Huila...
también.
El Huila tenía ese arquero y tenía Martínez. Yo me acuerdo de los volantes Guasá y Jefferson Lerma.
Bueno. Sí, Lerma que después va al fútbol español, antes de ir al Bormo, al Levante. Y Guasá, el popular WhatsApp, le decían, un volante de marca que luego lleva a tener el Pecoso al Cali,
Cali, ¿no?
Y es de las divisiones menores del Cali, Juan Carlos Guasá.
Bueno, mira.
Juan Carlos WhatsApp.
Cristian Zapata firmó ya contrato por 18 meses, año y medio, con San Lorenzo Almagro. Martín, cuando hablamos a propósito de Zapata y de los zagueros colombianos que han vestido la camiseta azul y grana de San Lorenzo, mencionamos a Yepes, a Córdoba, a Pepe Portocarrero, y creo que nos faltó Valdés, ¿puede ser? ¿Carlos Valdés?
Sí, claro, estuvo.
Pero jugó poquito, ¿no?
Sí, no jugó mucho tiempo, como 6 meses, pero fue un defensor central muy importante en Selección Colombia. Estuvo también en Philadelphia Union, estuvo en el América, hermano de un volante de marca que tenía el Cali, o al hermano en el Cali y él en América, que era Diego Valdés. Sí. Era un volante de marca, Diego Valdés.
Martín, anoche vi Millonarios Nacional. Me gustó bastante el primer tiempo. 5 goles. Alguien me dirá, cuando hay tantos goles, las defensas, sí, muy flojas las defensas en general. El arquero Quintana, por ejemplo, del Nacional sí hizo un gol. Pero también Cristian Vargas de Millonario llegó tarde al tercer gol que le hace en Nacional. El segundo tiempo, Martín, es que con ese cuento de tantos cambios, los equipos se van desvirtuando, y eso que Millonarios, ¿sabes quién jugó bien? Ese peladito Ruiz, el segundo tiempo.
Daniel.
Jugó bien.
Sí, sí, es un zurdo. Bueno, fue un fútbol de ofensivas, como de muchas contraofensivas, de impugnaciones, ahí mismo réplicas. Un fútbol, como diríamos, Hernán, muy contestón, muy respondón, muy altanero, como muy picante e incisivo. Ahora, lo que tú dices, Hernán, hierros defensivos, desconexiones, carambas, desconcentraciones en la parte posterior, es decir, pues en la comarca o en el enclave defensivo, pero bastante interesante, bastante movido, muy buen partido estuvo. Nacional 3, Millonarios 2, bueno, Jonathan Alves hizo 2, Barrera también, y Silva Macalister 2, uno de ellos un golazo.
Y te voy a decir una cosa, me sorprendió la condición físico-atlética de Dorlan Pavón. Uy, ese hombre todavía pica, corre y patea como siempre lo hizo. Durísimo.
Muy bueno.
Inclusive hay un remate que suelta el arquero, ¿te acordás? No lo puedo contener, pero...
Sí, no, estuvo... Tuvo una expresión, me parece, rutilante, ¿no? Con todo su buen propósito de ir, de disparar, de franquear la puerta.
Te digo una cosa. En cambio vi flojo, ¿sabes a quién? A Felipe Aguilar. Lo vi como perdido.
Muy flojo, ¿sabes?
¿Cierto?
Sí, sí, me parece que no está como... Entraba a destiempo. También, digamos que lo agarraron mal parado varias veces. Y pues se armó un ulular de alboroto, ¿no? En ese estadio, un aquelarre, un pandemonium, porque de verdad que fue un partido de respuestas y de réplicas. Muy bueno.
En este momento, Olivera es que se llama el defensa central.
Sí, el que era. Sí,
creo
sí,
que no.
Con Colón.
No tiene. Es decir, va a ser titular. Y Dorlan Pavón. Okay. Y hablando de Dorlan y de Aguilar, y como se sabía, las famosas tutelas fueron rechazadas, ¿no? Porque ellos invocan en su tutela que no los dejan trabajar. Y entonces los jueces dijeron: no, pero ustedes tienen contrato, sí. ¿A ustedes les están pagando? Sí. Ah, entonces el contratante cumple y ustedes cumplan trabajando entre semanas. Ah, que no lo dejan jugar, reclámenle a su contratante porque no pueden jugar. O sea que la película termina ahí. Bueno,
sí, no, sí, pues Martín, solo reconoce grave. El TAS Nacional, ¿no? Nacional solo reconoce al TAS como la última instancia.
Pero yo te digo, pero eso sí, mejor dicho, cuando el empleado demanda al empleador... La cosa es complicada, Martín, que es lo que está haciendo Nacional demandando a Di Mayor y a Federación. Deben estar muy seguros.
Para redondear, sí.
¿Qué me decías?
Toda esa catajarría de tutelas a las que recurrió Nacional, pues van en contra de esa norma, ¿no? De la FIFA, de las federaciones de fútbol, que obliga pues a los afiliados a dirimir esos pleitos, esas controversias a través de una decisión de órganos disciplinarios, deportivos, sí. Además. Si recurren a una justicia, a la justicia ordinaria, pues podrían ser desafiliados. Entonces ahí, no sé, es un problema para Nacional.
Claro.
No sé,
eso... Por eso digo,
de abogado va a estar tremendo, sí.
No, pero yo digo que en la pregunta de hoy para el numeral, el punto más importante es Nacional, Cortuluá, Lío, Confederación y Di Mayor. Porque el VAR lo puedes arreglar, o los árbitros enseñarles, en fin. Pero ya cuando ese tema va a estrados judiciales, hay fiscales, jueces, abogados, eso se volvió, Martín, un lío. No, de folios, ¿me entendiste? De folios.
Claro, claro. Ahí llegó Néstor, y con esa pompa, ¿no? Con ese boato, pues, y...
No, pero...
No sé, pues tiene al equipo metido en este lío porque...
Sí, pero...
Recurrió, pues, a la justicia ordinaria.
Pero no, él se llama Néstor Humberto, para que vamos entendiendo, y que Néstor así en confianza...
Un saludo. Néstor. Néstor.
Entonces, bueno, ese
ojalá,
lío, eso sí está
no
grave.
Ojalá que no nos oiga, ¿oís? Ojalá que no nos oiga, pero...
No le cuentan.
Ese man oye radio, ¿oís? Man es muy de radio. Una papita criolla.
Tenemos hoy, ahorita no, a las 5:30 en la Copa Colombia juegan Jaguares Barranquilla, a las 7 de la noche Boyacá Chico Llaneros, y a las 7:40 el Deportivo Pereira con el Boca Juniors de Cali. No he recibido ninguna noticia de Pereira sobre la subasta del Deportivo Pereira y las hechuras de la joya de Candamil y compañía. Habían dicho que
selectas.
Antes de terminar el mes, nada, sabemos nada.
Hernán, ahora que hablas de Copa, de la Copa de Play, Copa Colombia, en el partido Medellín Once Caldas, qué golazos los que hubo.
Uy, sí.
O sea, el gol del Medellín de un pelado Juan Pablo Gallego, Hernán. O sea, un golazo, una diagonal que él hace, que es un corte transversal buscando el perfil derecho, de izquierda a derecha al centro, pues, y estalla el utensilio el hombre. Oiga, la metió por arriba, palo superior derecho del arquero de Once Caldas, y se clavó, o sea, palo
primer
y se
gol,
metió. Golazo.
El primer gol de ese muchacho.
Y el otro. Ese pelado es,
¿y el del once?
Es de las divisiones menores. No, el del Once Caldas es una locura. El gol de Harrison Otálvaro.
Sí, muy bueno.
Tiro libre. Un tiro libre. Ve, ese pelado gallego tiene 17 años, un volante. Sí, qué golazo el que hizo, ¿viste?
Es el primer gol. Ve.
Me encantó los
Martín,
goles.
Qué pena. Tenemos que hacer una pausa en la W.
Hoy, Thrash Metal. Vienen acá entonces a Peláez y de Francisco en la W. Estas larvas de coleópteros, los escarabajos del rock, destilando esa copiosa inventiva, amigos, la turba, la cuadrilla de gorgojos, la banda Megadeth, la canción Poisoner Shadows.
Alexander Agredo, hay que arreglar patrocinador del fútbol y que sea ajeno a cualquier club. Álvaro Restrepo, arreglemos primero el pésimo nivel del fútbol y después el horroroso arbitraje. El problema es cómo arreglamos el nivel. Esa sí es brava. Porque el arbitraje, pues, los enseñamos, los educamos, alguna cosa, pero ¿cómo subimos el nivel? Arcila, Elías González, arreglen primero el fútbol. Will Franco dice, este futbolito no, le pone así, no tiene arreglo. Espérate a ver qué aquí escriben más. Javier Lara, qué circo. Dice, primero el nido de ratas de la Federación, la de mayor de la de fútbol. Qué horror. Fabián Cortés, lo de Nacional es la demostración del poder administrativo y económico en el fútbol colombiano. El VAR y el arbitraje son como la situación del país. Incapacidad para impartir justicia. Diego Andrés dice, no, primero el arbitraje y después el VAR. Primero lo del VAR, dice Guillermo Aristizábal. Jonathan, pero le faltaron los estadios, la iluminación. Bueno, Federico, los tres temas involucran a un equipo. Siguiente pregunta. Mauricio, hay gente que dice, no, eso ni para qué. Él dice que el tema nacional, uno de los señores, es urgente. Yo creo que sí. Yo creo que ese tema, porque eso puede traer consecuencias graves, Martín, para el fútbol como organización dependiente de la FIFA. Yo creo que eso no. Sí. Eso lo tienen que arreglar, no sé cómo, conciliando, alguna manera. Pero ya cuando.
Sí, claro.
Esas posiciones radicales. Porque imagínate cuánto se puede demorar la impugnación o las tutelas que metió Nacional contra Dimayor y Federación de Fútbol.
Sí, no, pues la idea de las tutelas es que sean
rápidas.
Tengan celeridad. Tengan celeridad, pero no, han quedado desvirtuadas completamente.
No, pero ahora, la de los jugadores.
Sí, la de los jugadores acá, eso quedó desvirtuado.
Es cierto.
Sí, hay que decir, bueno, Nacional solo reconoce altas porque lo obliga a pagar $150,000.
Sí, y Cortuluá reconoce al Tribunal Federal. Es una pelea. No, pero eso hay que arreglarlo. Porque después de que nos sacan, nos sacan. Digo la FIFA, ningún juez ni nada. Claro.
Ahora,
FIFA,
por un lado reconoce, digamos que por un lado reconoce un tribunal deportivo y por el otro también, pues, ha metido demandas y ha recurrido a jueces y a la justicia ordinaria, ¿no? Entonces, sí, eso
es el problema.
En un enorme problema, sí.
Ese es el problema que hay y hay que arreglarlo. Y lo tienen que arreglar entre ellos, entre los dos equipos, la Federación y la Dimayor. De ahí no sale la regla.
Qué bonito laberinto algebraico, qué acertijo, qué enigma.
Hola, Martín.
En el que están.
Te tengo una buena noticia. No, hace poco contamos que el técnico de Suiza se iba, Petkovic, porque va a trabajar en el Burdeos de Francia. Eso fue ayer. Pues hoy, sí, Suiza tiene como candidato para su selección a Arsène Wenger, que tiene 71 años. Hace 3 años se retiró del Arsenal, pero no habla sino 6 idiomas. Y por eso ese señor ya va adelante en las ofertas para dirigir a Suiza, porque como ese equipo suizo está integrado por jugadores que hablan francés, otros que hablan italiano, en fin, el hombre llega, es políglota, el hombre llega y los organiza.
Arsène Wenger. Él es de Estrasburgo, ahí en la frontera con Alemania, entonces habla perfecto francés, alemán, estudió inglés en Cambridge, habla español muy bien, habla muy bien italiano, habla japonés, vivió en Japón, porque él fue técnico en Nagoya casi 2 años, es economista, él, máster en economía de la Universidad de Estrasburgo, y como te digo, estudió en Cambridge, también sí. Hizo especialización, no, una locura. Él ganó 17 títulos con Arsenal, de esos 3 de la Premier, Hernán, una locura. Sí. Pasa que después no pudo seguir ganando en Premier, ganó una liga con Mónaco, pero es un técnico, pues hombre, muy importante, ¿no? Hace 3 años no dirige, sí.
Pero te digo que hace parte de uno de los tantos comités técnico tiene la FIFA.
Cierto, sí, estaba trabajando con la FIFA, pues. Sí.
Bueno,
sí, seis idiomas habla él, sí.
Perdóname, pero no sería justo para los merengueros no escuchar, Quilio, a Johnny Ventura en un tema que fue muy popular. A ver si está. Hola, Martín, tengo los cuartos de final en el fútbol de los Olímpicos para el sábado, así. España, Costa de Marfil. Japón, sí, señor. Nueva Zelanda, Brasil, Egipto y Corea del Sur, México. Es decir, eliminan a 4 y seguirán 4. Brasil, yo no sé el equipo egipcio qué tal será, Martín. ¿De pronto?
No, que es muy defensivo, ¿no?
Ah, bueno, entonces Brasil puede tener ahí...
Que es un equipo que lo va a esperar atrás y va a tratar de contraatacar. Es muy defensivo. El partido ese Corea del Sur, México, puede ser interesante. Los dos equipos atacan. Ese equipo surcoreano es bien amenazante. España, Costa de Marfil. Es Costa de Marfil, es bravísimo. Le hizo gran partido a Brasil. Japón tiene un equipo potente con Kubo como su figura contra Nueva Zelanda. Esos partidos serán el 31 a las 3, 4, 5 y 6 de la mañana. Una locura. ¿Viste que Richarlison se burló de los argentinos?
Claro, porque eliminados. Porque fueron eliminados de los Olímpicos. Pero es que...
Sí, de los Olímpicos.
Pero es que los argentinos se han burlado de Richarlison en la Copa América, parece. No,
pues... Sí, pues todavía no han ganado. Pero
hola.
No te has debido burlar todavía. Le dijo chau, hermanitos, en un video, con los llenos de mofas, de befas, y bueno, vamos a ver qué pasa con Brasil.
Hombre...
Brasil-Egipto.
Vos me dijiste ayer que Borja, uno de los equipos que había preguntado o ha estado preguntando por el delantero colombiano, es el Beşiktaş de Turquía, ¿no?
Sí, se ha dicho eso.
Bueno, pero tengo un dato de lo que le han ofrecido a Diego Costa. Le han ofrecido al brasileño 50 mil euros, debe ser, semanales.
¿Euros? Semanales. Wow.
Semanales. O sea que le están ofreciendo, son 50 por 50 semanas. Bueno, pero la diferencia con Borja es que Costa no llega ni a préstamo ni con problemas de pase. Entiendo que llega con el pase en la mano. Entonces es mucho más fácil la operación con él, aunque va en detrimento de la edad comparada con Borja, ¿no?
Más económico. Sí, no, es más económico pues contratar a Diego Costa, siendo un jugador carísimo para el Beşiktaş. Tiene 32 años, en octubre cumple pues 33. Miguel Borja tiene, no, es que Miguel Borja tiene 28 años.
No, por eso.
Además del salario que ganaría Borja,
¿no? Hay que pagarle a Palmeiras.
Sería, pues hay que pagarle, y pues ellos lo pretenden vender en 7 millones.
No sé. Bueno, pero por ahora me parece que el destino para Borja no es Turquía. Me parece que ahí ellos están ahora puede ser que den los datos de Costa, Martín.
Lo han descartado, pero ya no.
Pero Martín, ¿no era una estrategia dar los datos de Costa para que baje Palmeiras? ¿No era?
Pues hombre, puede ser, pero Costa es un jugador que, estando bien, tiene jerarquía, ¿no?
Sí.
Demostró en Chelsea, aunque pues viene de unas lesiones, de una para importante, ¿no? Estuvo dedicado al rally en estos últimos meses, ¿oíste?
¿Dedicado a qué?
Harto de una población al rally.
Le
gusta, sí, le gusta mucho el manejar en el barro, por la jungla, por los caminos escarpados, intrincados, en Brasil, en la jungla.
Así como... Ve, armó un rollo ese jugador Pepe, el brasileño nacionalizado portugués, en el partido frente a Roma, que ni te imaginas. Vi las imágenes. Le mete Pepe una plancha abajo, al aquí tobillo, a un jugador turco del Roma, y se arma... ¡Qué rollo, yo! le cayeron los jugadores del Roma a Pepe. Pepe es, ¿no?
Pepe es pendenciero, sí, es muy belicoso, muy tropelero.
Sí.
Sí, le metió codazo y patada al Armenio Kitarian.
Imagínate.
Y en un 1-1, mira que Luis Díaz entró al minuto 72.
Yo dije turco.
Hizo,
Martín, perdóname.
No sé. Pero es el Armenio, sí.
Es Armenio.
Kitarian,
sí.
¿No? Kitarian, ¿te acordás que era el del United? Un jugador que es un mediapunta.
Ya grande.
Sí,
en
sí,
todo
sí.
Caso,
bueno.
Lo que vos decís es cierto. Ese Pepe es fogonero.
Sí, y Luis Díaz jugó y dicen que bien. Bueno. En el 1-1, Hernán. Y también estuvo, ¿sabes quién? Pepe, ¿te acordás uno que era de Gremio?
Ah, el sí, el puntero izquierdo.
¿Tuvieron? Sí, los dos Pepes estuvieron.
Bueno, Martín, este caso es curioso porque se trata de un jugador paraguayo, Gustavo Peralta, que jugó inclusive ahorita con Olimpia del Paraguay, hizo un gol, hasta ahí normal. Pero resulta que ese jugador, o esa persona mejor, ha perdido el 80% del oído. Entonces aprendió a leer los labios. Entonces cuando los compañeros le dicen algo, o le gritan, le piden, él los entiende. Pero lo más importante, él había pasado por Brasil, es que como que ha ido perdiendo paulatinamente el oído y, bueno, no sé, lo podemos calificar discapacitado.
El paraguayo Hernán Gustavo Peralta, ¿no?
Así se llama.
¿Cierto? De 20 años. Ese jugador, goleador de divisiones menores de Olimpia, dicen que puede llegar a ser figura. Y ha habido jugadores, ¿no? Jugadores con, digamos, con esa discapacidad. Que pues digamos, vos hablas de uno que era Carlos de Marta, un jugador que estuvo en Estudiantes de La Plata, en Temperley. Ese jugador decían que era sordomudo siempre, y un día cogió, o sea, hizo un gol y fue, cogió un micrófono que había de un reportero ahí en campo y dijo gol, gol mamá. Entonces todo el mundo quedó atónito porque él había dicho que era sordo y que no podía, y sordomudo, pues. Entonces la gente quedó como muy aterrada.
Te digo que, a ver, otro, Casa, un puntero izquierdo que fue de San Lorenzo en la época de los llamados caras sucias, fue baleado en el puerto porque no atendió una orden de paro y le dispara, perdió el brazo. Y sin embargo, volvió a jugar así, ¿no?
Mira que un croata que se escribe Desnica, pero creo que se dice Desnica, ese jugador era sordo. Ese jugador croata, un extremo zurdo de los 80 y 90, era un croata famoso por eso, jugaba en el Rijeka y era sordo, ¿no? Y un arquero también, Hernán,
sí,
un arquero
mudo era.
En Argentina,
sí,
que era mudo, era...
¿Era
Cassé?
Cassé, no, pues, no me acuerdo bien. Pero sí,
sí, Héctor Cassé.
Ah, ese,
Héctor,
sí, señor.
Héctor Cassé, que era de Gimnasia, ¿no?
Exacto.
Y de Temperley. Ese arquero, creo que era mudo también, ¿cierto, Hernán?
Sí, señor, era mudo.
Un caso mudo, mira que un caso llamativo de... Vos te acordás de un arquero altísimo, parecía basquetbolista, Pantilimón, que era del City,
no.
Un rumano... hoy está en Turquía, me parece, hoy era compañero de Rodallega en el Denizlispor. Ese arquero, los papás, los dos,
sí.
Sordomudos, él no, pues Pantilimón no, pero los papás sí, era una historia así interesante,
bueno.
La del arquero rumano Pantilimón.
No alcanza a ser, no alcanza a clasificar en esta, en este tipo de historias dramáticas, pero en Apiano, una localidad italiana donde está trabajando el Internacional de Milán, están esperando a Eriksen. Lo han invitado, pues va a acercarse a saludar a sus compañeros, a su nuevo técnico, y van a aprovechar para hacer una serie de exámenes y averiguar, Martín, si él tiene que jugar necesariamente con el desfibrilador, en cuyo caso no puede actuar en Italia. Es como la... lo están, no vaya, se presente, hablen, expliquen, pero si tiene que convivir con ese aparatico, no puede jugar en la liga italiana.
No, y grave, mira, ¿no? Que el que lo va a reemplazar a él por ahora, Çalhanoğlu, ya debutó. Sí. Y le ganaron 6-0 ayer al Crotone en un partido amistoso. Çalhanoğlu hizo gol Pinamonti, que es un 9 que van a lanzar en el Inter, ya ha jugado, pero ese jugador dice que va a ser la locura, es un número 9. Sensi, el volante, Brozovic, jugó bien. Ahí debutó Inter goleando al Crotone 6-0.
Martín, te hago una pregunta como aficionado tuyo del Cali. ¿Será que Gutiérrez llega al Cali?
Teo no.
Ah, sí, están hablando que Teo. Y le preguntaron a Alfredo Arias. Dijo, uy, gran jugador, pero pues los precios, no sé. Me da la impresión de que de pronto.
Pero no hay, pero ¿de dónde? Ha dicho el mismo presidente del Deportivo Cali, Marco Caicedo, que no hay cómo pagarle a ese jugador.
Bueno, alguien aparece. ¿Cómo? Hola, Martín.
Ya Marco cuento. Pérez, lo que vos habías dicho, ¿no? Marco Pérez iba a llegar a Santa Fe y sí llegó. Había unos tropiezos de mediana trascendencia porque se solventaron y ya está. Bueno, ya va a jugar en Santa Fe como vos lo habías dicho antes.
A raíz de los rollos que contaron, de las protestas, de las habladurías de ese arquero argentino en la Copa de América contra Colombia, Martínez, ¿se acuerdan? Dijimos, hombre, en el fútbol no, eso hablan todo el día, se dicen cosas. Y pues anteayer, en el juego San Lorenzo-Boca, hay un penalti a favor de San Lorenzo, y el que lo va a patear es el paraguayo Ortigosa. Los peladitos, porque son jovencitos todos de Boca, empezaron cuando iba caminando hacia el balón. ¡Gordo! ¡La vas a botar, gordo! ¡La vas a cerrar, gordo! Sí. Y gordo. Y cogió Ortigosa ahí, ¡tan! En todo el rincón. Se volteó y los miró, dijo...
respeto. No, claro. Conmigo no. Dijo, sí, le decían... el hombre contó la anécdota, una locura. Es que gordo erra, le decían. Entonces me decían los pendejos, ¿no? Me decían los pendejos, dice él, ¿no? Los pendejos, los niños, pues, de sí. Boca. Que eran unos atrevidos. Pero la clavó al ángulo superior izquierdo. ¿Vos sabes que él tiene de las efectividades más importantes en la historia de cobradores de penal? O sea, ha botado muy poco penal. Sí, Ortigosa es tremendamente efectivo. Es terrible, sí.
Pero ¿cómo te parece?
Muy bien con Gordillo, ¿no, Hernán? Con
Gordillo. Gordillo es...
Sí.
Además, yo ya sé, miro la nómina y al ladito ponen un cuadrito amarillo, tan tarjeta, porque es los ajustes. Pero ha aprendido, es un tipo, como te dijera yo, cansón para el rival, sí, porque los marca, los atosiga, está ahí encima ese Gordillo.
Sí,
pero es un tipo de un gran mérito. Te voy a decir, Martín, ese muchacho se hizo su carrera a pulso. Empezó en el Boyacá Chicó, pasó a Santa Fe, pasó a Tolima. Nunca renunció a su estilo de juego. Y en San Lorenzo ya lo tienen ahí en la titular. Hola, Martín, te cuento que hablando del numeral y a propósito del VAR, hay una propuesta de la CON... Ah, no, pero antes de eso, ¿cómo te parece que las hijas de Nicolás Leos devolvieron, sin que nadie les pidiera, $2 millones a la CONMEBOL, Martín, porque hay una investigación del lavado de dólares que hizo Nicolás, su grupo y compañía, ¿oíste?
Sí, no, es tremendo. No. Pero 2 millones es una risa.
No importa, pero si a vos te llegan a la casa y te dicen...
está listo.
Te devuelven dos, vos decís, si me devolvieron dos, se llevaron 20. No, 200 millones hay embolatados, Martín. ¿Ah?
No, ese señor tiene plata, pues...
Tenía.
Plata por todas partes, oiga.
Sí, pues no le llevó nada.
Dejó. No, claro, pero... Sí. En Suiza y todo, una locura.
Uy, Martín, qué pena. Bueno, nosotros tenemos a nuestro corresponsal madrugando en Tokio. Aquí, espero que Yamí no esté madrugando, todavía estará en lo de la moda. Yamí, buenas tardes.
Hola, don Hernán Martín, un saludo sí. Para ustedes desde Cartagena. No, mejora sustancialmente la temperatura. Les saludo desde la Universidad Tecnológica de Bolívar y para mí es un placer emitir este programa de La Hora del Regreso, estas 4 horas que siguen desde este campus universitario. Venimos, cambiamos la pasarela por la academia, don Hernán.
¡Ah, qué bien!
¡Guau! Wow. Impresionante, wow. ¿No?
Usted cree que es gringo.
¡Wow! No, claro, es...
Menos mal no digo, me dejaste es que... slot.
Bueno, sí, me estás dejando muy plo. Muy
sí,
plo.
Pues sí, hubiéramos quedado muy mal con los académicos, hombre.
Hola, aprovecho para preguntarle a Yamit.
Como un verdadero, como un ñu.
Yamit, en los vuelos domésticos, entre Colombia, por supuesto, ¿están exigiendo que el certificado de vacunación o qué?
No, señor, esa... No, en los vuelos internos nada, solamente su pasabordo y su tapabocas de estos de tela quirúrgica, los otros de otras telas y otras especificaciones, los que tienen válvulas y eso, no los admiten. La gente tiene
con tapabocas. Azulitos.
Exacto, azulitos por un lado y blancos por el otro. Eso es lo único que exigen. Ahora, no sé si con las exigencias de la variante Delta y todo lo demás hayan pensado en reactivar. ¿Se acuerda que tenía que mostrar una aplicación que era Corona App? Eso lo están pensando, entiendo, para vuelos internacionales, pero al menos en vuelos domésticos, que son los que yo he tomado aquí en nuestro país en los últimos días, solamente me exigen el pasabordo, el tapabocas y nada más.
Muy bien, vea. Wow. Buen servicio.
Bueno, ¿y a qué horas van a transitar por el litoral, ve?
Pues hombre, hemos transitado por el litoral viniendo aquí a este campus universitario, pasamos por la universidad, pasamos por la Ciénaga de la Virgen, pasamos por Bayunca para poder dar una vuelta, Martín, porque aquí hay protestas de mototaxistas. En un ratico le cuento a los oyentes, pero ya le dimos una mirada al mar para causarte un poquito de envidia.
Yamit, ¿usted notó que en la pregunta había un dejo de ironía?
No solamente de ironía, sino de cierta envidia, ¿cierto? Como, yo aquí condenado del frío, cerquita de los cerros orientales de Bogotá, y este sinvergüenza a 40 grados en Cartagena.
Yo no sé, últimamente sí, me pillaste otra vez.
Sí, tu voz, es que la radio es muy transparente, Martín, la voz te delata. Por ahora les anticipo, señores, lo que tendremos
de menú.
En la hora del regreso tendremos ciencia desde España en un proyecto investigativo que intenta usar la inteligencia artificial para ayudar en la lucha contra el cáncer. Ya les explicaremos qué relación hay entre una cosa y la otra. Tendremos buenas noticias desde la Academia para todo Cartagena, porque se reactivan progresivamente las clases en una de las universidades más importantes del Caribe. Tendremos además un homenaje, don Hernán, a los corraleros de Majagual, porque ya sabe usted que falleció uno de los hombres más emblemáticos de esa agrupación, que es muy, muy representativa de la música de nuestro Caribe. Eso es parte del menú que tenemos esta tarde aquí en la Hora del Regreso.
Me acuerdo, Eliseo Herrera, era uno. Cierto que tuvo que ver con los corraleros del...
Claro, pero aquí estamos hablando de Juan Chuchita Hernández, que era uno de los líderes de los últimos tiempos, pues yo creo que debe estar desde hace muchos años en la agrupación.
Bueno. A mí me fascinaba, era Calixto Ochoa, ¿no? De ahí,
¿De los corraleros?
De los corraleros de Majagual. Sí, claro. Sí, Calixto Ochoa,
Majagual.
Que era buenísimo.
Y hay que identificar Majagual, entiendo que es un barrio, ¿no? Creo que era así.
El de la matica de Pangola era...
No, ese era la matica de Mafafa. Bueno.
No, pero la matica de Pangola también la cantó...
Vamos a buscar en los archivos de Discos Fuentes a ver qué encontramos, a ver si es Mafafa o Maracayá.
No. La de Pangola era la de Calixto.
Desde la fría. Bueno, hay sol hasta ahora en Bogotá. Nos vamos a estar... escuchando a don Yamit Palacio en la calurosa y acogedora Cartagena de Indias. Por eso, permanezcan, porque él ha llegado ya aquí con sus historias y su gente.
Caracol Podcast.